Golf Clubs y Revenue Management, podcast número 16. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts, donde hoy vamos a hablar sobre los actores esenciales en una estrategia y en la aplicación del Revenue Management. Ya sabéis que tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los clubes de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Escribidnos, decidnos qué temas son los que más os interesan para darles prioridad. Todos los podcasts están recopilados en greenfeerevenue.com y también en Spotify y en iTunes y en iVoox, ¿sí? En la nube, en esa nube de internet donde además se encuentran todos vuestros clientes y donde esperamos que suene con mucha fuerza Golf Clubs y Revenue Management. Bueno, pues después de varios episodios en los que hemos tratado cuáles son las bases en las que se asienta el Revenue Management en general, después de lo que hemos aprendido sobre cómo aplicarlo en los campos de golf, estoy seguro de que os enfrentáis a un dilema importante, algo así como ¿y ahora? ¿Cómo pongo esto en práctica? Bueno, en este punto es donde la mayor parte de los directores de campos de golf se quedan bloqueados. Han entendido los conceptos, los han asimilado, han llegado incluso a dedicar varios cafés a desarrollar en listados las tipologías de sus clientes, la diversidad de productos que pueden ofrecer, el potencial de ciertas fechas del año para anticipar ventas y reservas o para bloquearlas a la espera de que llegue esa ventana de reservas idónea para los que más gastan, o han clasificado sus canales de venta por eficacia y por rentabilidad, y algunos hasta han elaborado una relación tentativa de precios y los han interrelacionado para simplificar su proceso de subidas y de bajadas. Bueno, entonces, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que toca? Bueno, pues ahora seguimos adelante y repasamos quiénes son los actores esenciales en la puesta en práctica de esas técnicas de Revenue Management. Empecemos por el sistema de gestión, o PMS, Property Management System, como se conoce en el sector hotelero. El sistema de gestión es un poco como esa historia de ¿para qué sirve un Black & Decker? Y que todos contestan, pues para colgar cuadros, para fijar estanterías, pero la respuesta no es esa. La respuesta es para hacer agujeros perfectos. Pues con el programa de gestión del club o del campo de golf nos pasa algo parecido. Creemos que lo tenemos para recoger datos, para ordenarlos y para conservarlos en tablas y gráficas muy bonitas. Pero su función esencial es optimizar el tiempo de todos los que trabajan en el club. Facilitar el disponer de la información en el momento adecuado y de modo que haga más eficaces sus tareas y sus objetivos de trabajo. De ahí su evolución, desde los cuadernos cuadriculados en espiral, que es donde se anotaban las reservas de salidas al campo y los cobros de los green fees hace 50 años, hasta esas páginas interactivas en el ordenador que tenemos ahora y donde aparecen los horarios, las tarifas, los complementos a vender, donde queda recogido el momento de cada transacción, su importe, el cliente y sus datos. Básicamente, el sistema de gestión permite que las personas se dediquen a tratar con los clientes, a asegurarse del buen funcionamiento operativo y a resolver situaciones no deseadas. Este nuevo encargado de manejar los datos, el sistema de gestión, es una máquina que no se equivoca nunca y si lo hace, es culpa de quien la ha diseñado, en cuyo caso el sistema no durará mucho en el mercado, o de quien introduce mal los datos. Es muy importante escoger bien el sistema idóneo, porque cada vez hay más en el mercado y la decisión de cambiarlo es muy costosa en tiempo y en dinero. Pero más importante aún es extraer toda la información que nos puede dar, y eso pasa, en principio, por introducir bien los datos. Desde el punto de vista del Revenue Management, no podemos esperar que sea eficaz una campaña de promoción si no disponemos del email de todos los clientes, o si no especificamos el sexo o la edad, ¿vale?, aproximada de cada uno, o si a la hora de diferenciar su nacionalidad, alemana o irlandesa, lo hacemos con el acrónimo AL o IR, que en realidad representan a Albania y a Irán. Eso pasa mucho, por desgracia. Mirad vuestros propios programas de gestión y confirmad que no es así. En cualquier caso, es posible que la herramienta más importante para el gerente del campo sea la de los informes. En el Revenue Management necesitamos 5 datos esenciales para cada transacción. Un producto, un cliente, una fecha completa, un canal y un precio. Sí, suena fácil, pero cuando tomas en consideración todas las posibles variables de cada uno, te das cuenta de la magnitud de la tarea. Por ejemplo, si solo tuviésemos en cuenta 5 opciones para cada uno de esos 5 datos, es decir, 5 tipos de cliente, 5 productos, 5 fechas, 5 canales de venta y 5 precios, estaríamos hablando de 3.125 transacciones o combinaciones de transacciones distintas. Menos mal que la tecnología evoluciona deprisa y que los informes de los sistemas de gestión se complementan e interactúan con los programas de gestión de datos tipo Business Intelligence, que facilitan la ordenación de los datos de manera que ayude a tomar decisiones. Pronto os lo demostraremos con un curso de Eagle RMS que sacaremos en unas semanas. Otro actor importante, la propiedad del campo. Vamos a ver, nadie duda de que el propietario de un hotel va a buscar, por encima de todo, sí, he dicho de un hotel, no me he equivocado, es mi referencia esencial. Ese propietario de un hotel va a buscar, por encima de todo, y cueste lo que cueste, ganar dinero con su actividad. Tampoco nos sorprende que el CEO, como se dice ahora, el director ejecutivo de una línea aérea, pierda su puesto de trabajo si las acciones de la compañía no aportan a los accionistas propietarios los beneficios que esperan. Pero resulta muy interesante cómo este ejemplo se repite muy pocas veces en los campos de golf. Podemos cambiar el chip respecto a los campos privados de socios, que por su naturaleza como clubes deportivos, aunque estén dados de alta en el registro mercantil como sociedades anónimas algunos, no persiguen, en teoría, generar beneficios porque no reparten dividendos entre accionistas propietarios. Pero eso no significa que deban rechazar la rentabilidad de sus actuaciones, aunque luego provisionen los beneficios para acometer reformas o para atender esas mejoras que constantemente reclaman los socios sin que se les suban las cuotas, naturalmente. No entraré en la polémica sobre el grado de apertura que deba tener cada campo por encima del cadáver de sus socios más tradicionalistas, pero hay costumbres que chirrían, por más respetable que sea defenderlas por aquello de que cada uno en su casa es rey. ¿Qué costumbres? Pues, por ejemplo, las correspondencias. Tener el campo lleno de socios y que vengan jugadores de otros campos a jugar gratis o al mismo precio que los socios, cuando seguro que pagarían encantados 30 o 35 euros por disfrutar de otro campo en otra ciudad a la que se han desplazado y por un día, es decir, una ocasión especial. En estos casos, el comité de golf de los clubes privados suele defender que los propios socios también disfrutan de golf gratis o a un precio muy barato en esos otros clubes con los que tienen correspondencia. Y es verdad, pero siempre son muy pocos comparados con el conjunto de los socios. Y además eso no ayuda nada a mejorar la rentabilidad de nuestro club o de nuestro campo. Curiosamente, además, los campos de socios suelen ser los campos de golf con los green fees más caros. Y está justificado, con creces, por la calidad de sus instalaciones y porque los socios suelen dejar muy pocos tee times o horarios de salida libres. Lo curioso es que estos green fees tan caros se fijen así más por disuadir y no molestar a los socios, socios a los que les aterraría llegar a su club y encontrarse con un autobús lleno de irlandeses o de chinos, que por generar una cifra importante de ingresos. Los campos comerciales, en los que no se recurre a un colectivo mayor o menor de socios para crearlo, y es un grupo empresarial también más o menos grande el que invierte muchos millones de euros para construir esa instalación, esos campos comerciales tienen una filosofía más orientada al negocio. Al menos porque quieren recuperar lo invertido y un poco más extra para pagarse las molestias y dar de comer a sus familias y a las de sus accionistas. Por eso es por lo que el campo de golf suele ser un complemento al negocio más lucrativo de un resort o de una urbanización de viviendas, o ambos, que esos sí suelen generar los ingresos necesarios para cubrir sus objetivos. Estos campos comerciales han convertido las correspondencias en ofertas puntuales para los jugadores o los socios de otros clubes, habitualmente durante los periodos de vacaciones. Son clubs, campos que suelen estar sometidos a la política comercial del hotel o de las viviendas que se asientan en su entorno. Y es habitual, sobre todo al principio, que fomenten un green fee barato que atraiga clientes hacia el negocio del hotel o de las viviendas, que ya hemos dicho que es más rentable, para al mismo tiempo dar valor a la experiencia de jugar allí y con el tiempo ir subiendo el precio de los green fees a otros visitantes que no van a estar vinculados al hotel o a las viviendas. Bueno, son campos que sin duda deberían estar más familiarizados con las tarifas dinámicas porque sus clientes y las motivaciones de sus clientes son muchísimo más diversas que en los clubs y también porque está demostrado que funcionan. Entonces, ¿por qué cuesta tanto? Si tienen un hotel, deben saber el impacto que tiene el revenue management en la venta de las habitaciones y también deberían conocer los procedimientos de aplicación. No sé, a lo mejor es porque el negocio que genera el campo de golf es ínfimo frente a las viviendas o el resort. Pero eso tampoco tiene sentido, porque incluso si se quiere ofrecer el green fee gratuito a los nuevos propietarios de las viviendas, o como hacía, no sé si lo sigue haciendo, un campo de golf en Jerez y un hotel a los huéspedes, dárselo gratis a los huéspedes del hotel o a los federativos de la región, pues todo ello puede ser parte de una estrategia comercial premeditada y por tanto medible y que busque generar unos resultados. Al fin y al cabo, para eso está el revenue management. Otro actor importante, pues el propio revenue manager. O si no lo hay, pues el director comercial. Y si no lo hay, el propio gerente. Estoy seguro de que en el futuro habrá una máquina que desarrolle todas las tareas del revenue manager. Como las del chef en la cocina, o las del el conductor del autobús, o las del propio director del campo de golf. Pero mientras llega ese momento, el revenue management bien aplicado necesita de alguien que domine esas herramientas de análisis y de toma de decisión. Para seguir tomando como ejemplo a la industria hotelera, donde se aplica el revenue management desde los años 90, en las grandes cadenas de hoteles existe todo un equipo de personas dedicadas a optimizar las ventas de todos los hoteles. Por otro lado, los hoteles independientes, pero grandes, tienen su propio profesional de revenue management y los hoteles más modestos encargan la tarea a empresas externas que cada día le remiten sus recomendaciones de cambios de precios o de estrategias comerciales. Si eso lo aplicamos a la industria de los campos de golf, las grandes compañías propietarias de campos o encargadas de gestionarlos, como las americanas Trun, que tiene más de 200 campos, y Club Corp o Billy Casper Golf, deberían tener departamentos de revenue management que aglutinaran los intereses e individualizaran al mismo tiempo los intereses de cada uno de sus campos de golf. Los clubs independientes con grandes presupuestos podrían considerar el tener su propio experto. Y los clubes más pequeños, o los campos más pequeños, contarían con el apoyo externo de consultoras que trabajasen al mismo tiempo para varios campos, con la ventaja añadida de que al trabajar en varios entornos, pues conocen mejor qué es lo que está sucediendo y pueden aplicar actuaciones que han sido eficaces en otros establecimientos a cada uno de aquellos con los que trabaja. He dicho mal, aplicar. Sugerir. Podrían sugerir a otros campos esas estrategias que están viendo que tienen buenos resultados en otros campos y en otros clubs. Un actor más, y este es importantísimo. Internet. Internet es el medio indiscutible de contacto con los clientes del club y del campo de golf, con los clientes potenciales y con los clientes actuales. La inmensa mayoría de los impactos de promoción que nos llegan hoy lo hacen a través de Internet. Y no es por casualidad, sino porque los clientes estamos en Internet. Hay una gráfica que os recomiendo la busquéis porque es realmente llamativa y casi pone los pelos de punta. En cada minuto que pasa, este último minuto en el que hemos estado hablando, se realizan 2 millones de búsquedas en Google. Se descargan 15.000 canciones desde iTunes. Se crean 571 webs nuevas. Se envían 204 millones de emails. Y en ese mismo minuto, Amazon suma $283,000 en ventas. El tiempo medio que dedicamos a Internet cada día está calculado en 2 horas y 22 minutos. Es decir, que ya quedó atrás, muy atrás, esa coletilla que todavía se oye en algunos campos de que los jugadores en mi campo tienen una edad media avanzada y no dominan Internet. De eso nada. Gracias a los smartphones, los abuelos han superado ya la fase de curiosear las actividades de sus nietos en las redes sociales y crean sus propios grupos para intercambiar chistes o hacen la compra desde su casa o buscan el modo de influir en la política. Así que no existe ninguna excusa posible para preguntarnos si estamos haciendo un uso idóneo de esta herramienta en nuestro negocio, en nuestros campos de golf. Bueno, ya en su momento costó trabajo que todos los campos de golf tuvieran su página web y que se apoyaran en ella para focalizar su promoción, dejando de lado esos típicos folletos y trípticos promocionales. Con aquellos folletos nos quedaba siempre la duda sobre cuántas personas los leían y cuántas se convencían y se animaban a visitarnos. Pero con Internet no pasa eso. Con Internet podemos saber perfectamente cuántas personas acceden a nuestra web, a través de qué página promocional y si han comprado o no un green fee. Bueno, siempre que para comprar el green fee utilicen nuestra herramienta online de ventas. Toda esa información valida o no las estrategias comerciales y nos permite cambiarlas a tiempo o potenciarlas antes de que terminen las temporadas en las que queremos que se centren las ventas. Es decir, Internet ya no tiene como objetivo facilitar la búsqueda de información. Eso era hace mucho tiempo. Estamos en la fase de comprar. Estamos en la fase de facilitar las transacciones económicas. Y eso incluye el golf. Y es muy eficaz, aunque puede que no siempre sea barato. ¿Por qué? Por volver al ejemplo de los hoteles. Booking.com gastó en publicidad, en ventas y en marketing durante el año 2019 $5,930 millones. La mayor parte en Google. Pero no os preocupéis, no están en la ruina. Sus ingresos fueron de $19,600 millones. En el golf, los turoperadores especializados y las agencias de venta de green fees también gastan sumas de dinero muy elevadas para atraer a los golfistas a sus webs, mientras nosotros queremos que entren en las nuestras para comprar sus green fees. Nuestra ventaja, porque la hay, es saber que muchos de esos jugadores, después de curiosear los precios, van a entrar en las webs de nuestros campos para convencerse de si de verdad es este el que han elegido, el que prefieren. Y nuestra obligación es conseguir aumentar el porcentaje de esas visitas de inspección que se convierten en clientes directos. Pero nuestros rivales son muy potentes y debemos encontrar el modo de, mejor que lucharlos, unirnos a ellos. Google, Facebook aparecieron en nuestras vidas pues sin avisar, pero también sin conocernos. Sin embargo, hoy saben más de cada uno de nosotros que nuestras propias madres. Del mismo modo, las agencias de viajes online, como el propio Booking, los escaparates como TripAdvisor o los metabuscadores como Rastreator, han crecido aprovechando esa necesidad y ese interés de nuestros clientes por encontrar soluciones a sus necesidades de ocio. Ni Rastreator sabe nada sobre cómo funciona una compañía de seguros, ni Booking sabría gestionar un hotel, ni Leading Golf Courses sabe cómo se mantiene un campo de golf. Pero sí saben poner frente al cliente esas valoraciones fidedignas, además, basadas en los parámetros que de verdad importan. Y así es como consiguen que nuestros clientes potenciales pues confíen en sus recomendaciones, en su criterio y sobre todo en las valoraciones que otros usuarios han hecho de nuestros servicios. No podemos vivir al margen de ellos, así que tenemos que aprender a aprovecharlos. Bien, este punto es donde tiene todo el sentido del mundo aprender cómo funciona cada uno de estos canales y cada uno de estos escaparates, porque todos tienen alcances diferentes, grados de especialización diferentes y se adaptan mejor o peor a nuestra estrategia, si es que tenemos una estrategia. Y finalmente, el último actor del que queremos hablar, el equipo. El equipo de personas que colaboran con nosotros. Ya lo dijimos en uno de los primeros episodios, pero el revenue management no consiste en marear los precios arriba y abajo, al alza y a la baja. El revenue management es una cultura empresarial en la que tienen que participar todos los que trabajan en la empresa o en el club o en el campo de golf. Todos tienen que conocer y tienen que entender la relación de tareas que hemos mencionado, porque todos son importantes a la hora de aplicarlas con la máxima eficacia. Vamos a ver, ni siquiera los navegantes que compiten en la Vuelta al Mundo en solitario lo hacen sin un equipo que ha preparado con ellos la regata y que anticipa, que supervisa que alerta sobre las variables que pueden ayudar a ese marino, le pueden ayudar a completar el recorrido. Y si llega en último lugar, pero llega, es un triunfo para todos. Así que empecemos por ahí, por concienciar a nuestros colaboradores sobre lo que queremos hacer una vez que decidimos adoptar una estrategia de revenue management y definir con ellos cuál es el papel que tiene cada uno en esta aventura. Por ejemplo, el personal de recepción tiene que saber que no puede anticipar una tarifa hasta que no la haya visto en el detalle exacto del día y de la hora a la que quiere jugar un cliente y que el cliente haya definido qué necesita para disfrutar al máximo de su partida de golf. ¿Son varios jugadores? ¿Quieren buggy? ¿Quieren carritos? ¿O quieren un snack en el campo? ¿O una reserva de mesa para comer o para cenar? ¿Quieren tener libertad para cancelar la reserva? ¿O prefieren el descuento por pago no reembolsable? En recepción, tienen que saber que todo esto puede modificar el precio y más aún, deben saber vender la mejor experiencia posible a cada jugador. Alguno de los directores de los clubs con los que trabajamos me ha planteado lo complicado que puede resultar eso a sus colaboradores, en especial cuando las llamadas de reservas llegan a horas en las que se aglomeran los jugadores para pagar su green fee o para recoger sus tarjetas. Y como les digo a todos, si es así, no es un problema del personal, que tiene capacidad para eso y para muchísimo más, todo se ha dicho. Es un problema de las herramientas que se les proporciona. Porque si la mayoría de nuestros clientes reservan mesa en restaurantes, reservan entradas para el cine, reservan coches de alquiler y billetes de tren por internet, entonces nuestro sistema de reservas debería ser capaz de vender también los green fees por nosotros con la misma eficacia. Y además, recoger los emails que tanto trabajo parece costar a la mayoría de los clubs. Esto último de lo que hemos hablado ni siquiera es revenue management. Es, como dirían los anglosajones, atención al cliente 101, 101. Es decir, lo más básico de lo más básico y que profundizaremos, si os parece interesante, en algún otro episodio. Pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Recordad que queremos conocer vuestras dudas y vuestros comentarios y también los asuntos que os gustaría que investiguemos y que tratemos en los próximos podcasts de Greenfee Revenue. Hasta la próxima edición. Os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.